Hola, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de WU Radio. Vamos a hacer un tema muy interesante, vamos a hablar. Y antes que eso, por supuesto, saludar a mi amiga Cata, Catalina Moreno, psicóloga de chicos a grandes, psicóloga organizacional y coach.
Sí.
¿Me faltó algo?
No, nada.
Ah, ya, muy bien.
Bueno, muchas cosas de otro tipo, pero bueno, ya irán saliendo esas cosas.
Sí, muy bien.
Bueno, yo también quiero presentar a Paula. Muchos de ustedes la conocen. Ella es una reconocida chef nacional y más allá de nuestras fronteras también.
Obvio, dejando huella.
Y con toda una experiencia y una trayectoria que es muy bonito también de compartir con ella.
Muchas gracias. Sí, de repente me pongo medio autorreferente, pero es porque es como que yo también, pues, ¿ah? A mí también me pasó. ¿Ah? El tema de hoy día es la ruta resiliente. ¿Qué es la resiliencia? ¿Está bien dicho así?
Perfecto.
Ya, ¿presentamos primero a nuestra invitada o primero damos el marco
teórico? Dale, presentemos a la Claudia para ya, que la conozca.
Ábreme la cosa ahí para saber los títulos.
Sí.
Quiero presentarle a la Claudia Briones. Ella es una resiliente.
Gracias.
También, y voy a leer tu pergamino aquí, niña.
Chuta, ya.
¿Ya? Vamos a leer acá.
Espérate.
Churún. Aquí está.
Y ve sin lente, perdón.
¿Y cómo?
Ve sin lentes.
Sí, no, es que me operé. Ah, me operé. Porque si no estaba así en braille yo. Miren, la Claudia Briones es asistente social de la Universidad Católica Silva Enríquez, con una mención en desarrollo local, magíster en gerencia y políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¡Ay! Tanta gente así como que te resta así tanto título. Diplomado en diseño de servicio de la Universidad Católica. Sólida experiencia en el ámbito de la salud mental y justicia. Destacada su experiencia en atención a víctimas de delitos violentos. ¡Wow! Hoy directora ejecutiva de la Fundación Beata Laura Vicuña. Ha sido docente universitaria y ha trabajado en diversos niveles, desde la ejecución hasta el liderazgo de equipos de alta especialidad. 50 años y dos hijas. Estás muy, muy bien. Antes de partir con la conversación, perdónenme que me tome el monopolio de esta conversación, quiero hacer un saludo con nuestra Dolce Gusto.
¡Qué rico!
Te voy a hacer un expreso, Cata, que a ti ya. ¿Te gusta?
Sí, me encanta.
Y a ti también, sí, Claudia, ya te di un cafecito, así que apenas le sirva a la Cata, vamos a hacer un salud por este tema. Si quieres,
contando un poquito del tema. Bueno, la resiliencia es un tema muy interesante que cada día la gente conoce más. Hace muchos años atrás, cuando nos trajeron el concepto hacia la psicología clínica, nos contaban que era un concepto que venía de la física, ¿no? Que es una característica de algunos elementos que implica que, aunque tú hagas algo para modificar eso, eso vuelve a su origen. No se destruye, sino que vuelve a su origen. Como por ejemplo, un junco, o la flecha, ¿no? Cuando hacemos arco y flecha,
un resorte.
Vuelve, claro, es como un resorte, como un rebote. Y en el caso de los seres humanos es más bonito aún, porque no es que vuelvan exactamente a como eran, sino que vuelven a ser mejores. Volvemos a ser mejores. Y también lo interesante de la resiliencia es que no hay personas resilientes o no resilientes. Hay personas que son más resilientes, por ejemplo, que han desarrollado ese camino de la resiliencia con mayor ahínco, con más dedicación, quizás con más nivel de conciencia. Y es algo que todas las personas podemos ir desarrollando y podemos ir trabajando para ser más felices, para tener una mejor vida. Y en definitiva es la capacidad de adaptarse a la adversidad, de salir adelante fortalecidos y seguir aprendiendo.
Me parece estupendo. Partamos con la conversación y con las preguntas, pero antes hagamos un saludo con Dolce Gusto.
Salud,
chiquilla.
Salud, salud.
Salud. Como se dice antes de partir los programas.
Hasta ahora.
Chin, chin.
Salud.
Ay, perdón.
Para partir con todas las energías, con Dolce Gusto.
Está, ¿sí? Buenísimo.
Un delicioso. ¿Te gustó?
Mucho, rico. Hasta ahora más está impecable para el tema.
Muy
gracias
bien.
Por la presentación. Qué impactada de escucharte.
No, pero si es tu currículum, yo creo que estaba medio cortado.
Sí.
Querida, ¿tú te consideras cuán resiliente? Porque ya supe que no es. ¿Cuán resiliente te consideras?
Mira, de que me invitaran al programa, la verdad es que me ha dado vuelta mucho el concepto. Me dio un poco susto en realidad decir, chuta, yo no soy tan resiliente. Pensé, hay otra gente, como trabajo con víctimas, y he trabajado harto con víctimas de delitos súper violentos, digo, yo nada, no me ha pasado nada tan grave. Empecé a pensar y dije, chuta, no, pues en realidad tiene que ver con cada persona y cómo cada persona lo vive. Y lo otro que me pasó es que dije, chuta, no voy a hablar así como de la clase, la resiliencia, sino que voy a hablar de mí. Así que igual me siento súper valiente de estar aquí y de desnudarme, porque en el fondo voy a contar cosas como súper íntimas, la verdad.
Gracias.
Sí, y me siento súper resiliente, la verdad. Súper resiliente porque he salido adelante de cuestiones que para mí en su momento fueron muy difíciles, que aún quizás lo son algunas, y me he parado. Y en eso han habido muchos factores. En este rato he pensado estos días que, cuáles han sido los factores que me han ayudado, pero no sé si puedo contar las cosas o...
Dale, por favor, dale. Para eso estamos.
Mira, así como para pa ejemplificar, o lo más fácil, en 3 años seguidos me pasaron 3 hitos muy relevantes. Se murió mi papá, que fue el año 2017.
¿De forma repentina?
Sí, repentina. Es algo que uno sabe que va a pasar, pero bueno, nunca...
Era joven, además.
Era joven, tenía 65 años, mi papi me acompañó aquí, está al lado. y fue heavy porque era mi partner, así como súper duro. Entonces, en ese momento tú te quedas así como con el vacío ahí. Pero ya seguí como robot, funcionando, qué sé yo, como así la vida, tratando de asimilar ese dolor, ese duelo, ¿no? Al año siguiente, bueno, no, esa partida me ayudó a decir, ¿sabes qué? La vida es tan corta que hay que vivirla concho, hay que disfrutarla, y me di cuenta, o sea, traje al presente de ese minuto, que en el fondo yo tenía una decisión tomada hace mucho rato, y no estaba siendo feliz en mi matrimonio, la verdad. No me sentía amada, y yo no estaba amando tampoco, porque esto es mutuo, ¿no? Tiene que uno recibir para dar. Entonces dije, ¿voy a estar todo el rato así o voy a tomar una decisión? Y dije, voy a tomar una decisión. Y tomé la decisión, que fue súper dura, porque nunca es fácil tomar esa decisión de decirle al otro, no sigamos juntos, sobre todo cuando hay hijos, ¿no? Uno se queda ahí con ese dolor ahí.
Uno tiende a postergarse un poco por los hijos, ¿qué será mejor?
Harto se posterga uno por los hijos, pero con amor. Eso, sí, claro. Eso es con amor siempre. Bueno, y ocurrió esa separación, que no fue fácil y no ha sido fácil hasta el día de hoy, ¿no? Y al año siguiente, o meses siguientes, me despidieron de mi trabajo. Entonces, la verdad es que fueron como 3 bombas así, pa, 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 así como que ya, ¿qué más viene? Sí, de verdad, ¿qué más viene ahora?
Ya entendí la lección,
sí,
¿no?
Sí, o sea, ¿qué hice? ¿Qué hice en la otra vida? Porque fue súper heavy. Y debo decirte que en orden de dolores... Por supuesto que la partida de mi papá fue importante, y lo que me terminó de así de, ¡pah!, de hundir en el suelo fue la desvinculación de mi trabajo. Pero fue como, bueno, pensar que, a ver, ¿qué tengo que hacer yo? Porque al principio, los primeros meses, la verdad que fue como, esto no lo he contado nunca, pero fue como que me levantaba, las niñas se iban al colegio y yo puro lloraba, y después a la hora que iban a llegar estaba pintadita para que la cosa siguiera fingiendo como normal, ¿no es cierto? Que es como algo que hacemos harto las mujeres en realidad. Y está mal, porque en realidad uno tiene derecho a tener pena, a sentirse, no sé, pisoteada o no saber para dónde ir, ¿cachai?
¿Pero qué edad tenían tus hijas cuando perdiste la pega?
Cuando perdí la pega, hace como 4 años. Tenían, ay, no me hagan súper estar en público.
Somos todos malos aquí.
Ya, ok. Y la de 20 tenía 4 menos. Saqué la conclusión.
16, ponte tú.
Gracias. Es que uno como que trata de evitarle dolor, sí, a los hijos, sí, y de repente, sí, cuando te ves más vulnerable a veces es mejor, pero claro, uno...
Bueno, eso lo entendí súper tarde, la verdad es que hace muy poco, pero fue como, bueno, ya. Entonces llegó un momento en que, chuta, dije ya no más, es como los monitos animados, me saqué las lágrimas y dije ya vamos que se puede, y empecé a buscar trabajo.
¿Hubo algo que te movió a decir este ya no más?
Ya bonito, el hoyo.
Dije, claro. Tenía que seguir porque estas niñitas queridas mías necesitaban una madre ahí con mensaje. Entonces dije, yo tengo que aprovechar esto. Yo creo que ahí está la resiliencia. Yo tengo que aprovechar esta situación y dar la vuelta. Uh-huh. Como positivo y decir, bueno, ¿qué puedo enseñar de aquí?
Ya, pero ahora yo te veo súper bien, pero tienes que haber estado pésimo en ese tiempo. Claro.
Así. No sé, sí, si se puede decir así, pero cómo no.
Dale.
Pero yo me lo imagino así, ya, se murió tu papá, una pena negra, sí, que lo sentís presente siempre en tu vida, después ya terminaste un matrimonio que no te hacía feliz, trataste de ocultarle esto a tus hijas, un poco la emoción que sentías, los sentimientos que tenías, pero cuando uno llora así como en posición fetal en la cama, te imagino, ¿no es cierto?
Sí.
Como diciendo, ¿de dónde voy a sacar fuerza? Etcétera, y uno como que no ve nada, está así, cerrada. Sí. me imagino que te pagaron una indemnización, tuviste un poco de tranquilidad económica en ese rato.
Súper bien, y con eso no tengo tema. O sea, de verdad fue como más bien mi creencia de que ahí iba a estar todo el rato. Es una pega que me encanta y que yo estoy segura que en algún momento voy a volver o la voy a hacer desde otro lugar. Así que eso no es el tema. Yo creo que fue como, me tengo que levantar porque tengo que dar vuelta a esta situación.
Lo que pasa es que uno como que fue criada o no sé, educada para estudiar, casarse, ser feliz para siempre, ¿no? Y finalmente ninguna de las anteriores. Terrible. ¿Me entendí? Entonces, esa frustración consigo misma es la que a uno la golpea, decir, chuta, no fui capaz. Y una frustración y una decepción de sí misma.
¿Qué
¿sí
hice o no? mal?
¿Qué hice mal?
¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasa esto? Uh-huh. Señor, no sé, universo, lo que creamos, ¿no? Y a la pregunta de la Cata es como, bueno, fue como, bueno, partamos de nuevo. ¿Y sabes qué? Lo di vuelta de una forma, con el dolor de mi alma, porque fue constante ese dolor, de decir, bueno, esta es una lección para mí y para mis hijas. Uh-huh. Y fue así, o sea, a nadie se le cae la corona.
Y Claudia, y en las crisis tan profundas, uno se mira y dice, hay cosas que no pueden seguir tal cual. No puedo seguir haciendo más de lo mismo, tengo que hacer una transformación en algún sentido. ¿Cuál fue tu transformación?
Chuta, la media pregunta se envió.
Suavecita.
Mira, yo creo que era una persona súper rígida, justamente a propósito de la resiliencia. Entonces era como que eso que decís tú, o sea, como casarse, vivir una familia feliz y ir a la niñita al colegio, bla, 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 ¿cachai? Entonces, como aprender a la flexibilidad, a valorar que esto, porque que los cuerpos se pueden transformar, ¿cachai? Y que uno tiene que ir para allá o ir para acá, y como el liderazgo adaptable, en el fondo. Bueno, si tengo que cambiarme de casa, me cambiaré de casa. Si tengo que ya no tener a alguien que me ayude en la casa, porque eso era heavy. O sea, yo vivía como una princesa, y ellas también. Ah, teníamos un apoyo muy querido y muy cercano, en que me apoyaba mucho en las labores de la casa, y con ellas también en la crianza. Tía Anita, le mando un besito hasta ahora. Y... la verdad es que fue eso, o sea, como que bueno, si hay que vender el auto, se vende, hasta ahora, hasta ahora estoy en eso. Pero ¿sabes qué? Apareció ahí como cuando yo cambié el switch de la flexibilidad, de decir, bueno, si ya no puedo pagar, cuestión es súper simple, ¿eh? Si ya no puedo pagar para que me corten el jardín, bueno, me compro una máquina y lo corto yo, pues. Y vaya a poder, o sea, obvio. Y si lo corto mal, bueno, lo corto yo. Y me corto un día, o sea, bueno, eso. Si tengo que planchar, plancho. Si tengo que, bueno, a nadie se le cae la corona. Después de ser, no sé, pues tener un cargo alto de jefatura en varios lugares, de repente quedarme sin nada fue como, es el shock, ¿cachai? Entonces fue como el darme cuenta de que podía sacar de eso una lección para ellas. Y de mujer también, porque sabéis que no me iba a quedar en una relación que no me hacía feliz. Entonces... es como tomar todo eso para hacer esta nueva Claudia 3.0, diría.
Maravilloso. Yo. Oye, es súper importante el tema de la rigidez, porque la rigidez es enemiga de la resiliencia. Y la flexibilidad es una de las mejores amigas de la resiliencia. Sí. En la medida que vamos diciendo, bueno, podemos hacer cosas distintas, podemos aprender cosas distintas, puedo abandonar algo en mi vida que quizás me acompañó siempre y que me sirvió en algún momento, a lo mejor ese orden, esa rigidez, esa estructura, te sirvió en algún momento para organizar tu vida, ya no te servía, y qué bueno que pudiste abandonarla. Y eso es como, si podemos hablar de un tips, ponte tú, para ser más resiliente, el tema de la flexibilidad y de mirarse uno mismo y decir qué quiero abandonar de mi vida y qué quiero sumar, es súper bueno.
Sí, y aparte yo siento que es como vencer el miedo, porque el miedo inmoviliza. Entonces, cuando uno está así en esta posición en que me pasan tantas cosas...
Y te quedas en la víctima, ¿sí?
Sí, pues, y el miedo te detiene, pero además, oyéndote lo que tú cuentas, es como volver al origen, porque finalmente uno se arma todo un cuento de hadas, entre comillas, con alguien que te ayuda en la casa, que plata para esto, para lo otro... Puras cosas que son materiales, ¿eh? Pero uno que después finalmente, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Te queda tu esencia, sí, tu alma, tu vida, tu... tú. Y esa es la persona que hay que levantar para que todos los alrededor estén bien y estén al menos equilibrados emocionalmente. Sí.
Y sabéis que en eso yo tengo que decir algo también importante. Yo me sentía en ese minuto lo peor. O sea, la persona más fome del mundo, la más fea, la más gorda, la más todo. Y en eso, bueno, empezaron mis amigos, que yo creo que eso es súper importante. Las amistades, la familia que te quiere siempre y que está ahí... en las buenas y en las malas, que se descubre en este minuto de la vida siempre, cuando te empezás a dar cuenta que no, pues, y yo empecé a mirar, chuta, no, o sea, que soy chistosa, En realidad sí.
Tiro mi petardo.
Me caigo bien.
Como decía mi abuelita.
Yo misma, sí, tiro mi petardo. Me atreví, no sé, a teñirme el pelo. ¿Cachai? Que yo no soy rubia natural.
Ah, no eres como yo.
No.
Ni como yo.
No soy rubia natural. Y dije, bueno, ¿y por qué no? También ahí me impulsaron un poquito. Bueno, cambia. Bueno,
y también yo creo que en los momentos de crisis se conocen a los amigos y a los que no eran tan amigos.
Sí, pues. ¿No es cierto? Eso es súper relevante. O sea, como dice el dicho, como en las herencias, ¿no es cierto? Se conoce a la familia, en los divorcios también a las parejas o a las exparejas, y en estos momentos malos también a las personas que te acompañan. Y sabéis que han habido hartos ángeles y ángelas que me han acompañado y han sido súper importantes en este proceso, que me han mostrado mi yo. O sea, a lo que tú decías, lo que queda, porque mi papá se murió y se fue sin nada. Y eso fue como, en realidad, ¿para qué tanta plata? ¿Para qué? O sea, ya, claro, la plata ayuda un montón, pero no es lo más importante. Lo más importante es disfrutar el minuto. Y eso fue lo que yo aprendí, porque viví así como una constante, así como de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de trabajar para no sé qué, para miles de cosas. Que hoy día me tienen terriblemente endeudada, entre paréntesis. Sí. Y estoy tratando de tapar eso para no vivir así, ¿te fijas? Uh-huh. Porque en el fondo lo importante es esto, pues el vínculo, no sé, conocerte hoy día, sí. Aceptar esta invitación y arrojarme, ¿te fijas? Y poder mostrarte tal cual eres. Yo creo que eso es súper importante, transparente, o sea, como, así soy, y por ejemplo, en el trabajo que hago hoy, también, así soy, y soy tal cual. Trabajo con una congregación religiosa, que también tengo que ser cuidadosa de algunas cosas, pero en realidad tan distintos no somos. Ajá. ¿Ah? Y eso también es importante como de valorar. O sea,
bueno, y también desde ese punto de vista, sorry que me está las patas donde no me corresponde, pero siento que la iglesia también ha tenido que ser resiliente de alguna forma con ciertos condoros que han habido, ¿no es cierto?
Sí, y adaptarse
a los tiempos, exactamente.
Y no solo la iglesia, la organización también. O sea, por ejemplo, nosotros hoy día las fundaciones están todas con problemas de dinero porque el país no está tan bien, etcétera. Nosotros también vamos a tener que cambiarnos de casa. Bueno, nos cambiamos de casa. O sea, es como, bueno, saquémonos de la cabeza lo que estamos acostumbrados a hacer, porque ahorramos harta energía con hacer las mismas cosas, pues subirnos al auto, irnos a tal lugar, qué sé yo, bajarse, prender el computador. Bueno, eso es lo que hay que cambiar, como la sorpresa del día, ¿te fijáis? Como hacerlo distinto.
Oye, ¿y cómo te ha servido tu experiencia personal para apoyar a los niños vulnerables con los que trabajas?
Pucha, respecto a la resiliencia. Súper importante, porque al lado de tanta situación de vulnerabilidad, siento que lo mío no es nada. Entonces, si tú miráis para el lado así, siempre hay alguien que necesita un apoyo, una mirada. Yo hablo harto de eso, como que no nos vemos. Entonces, es tan simple de repente mirar al otro y verlo. O sea, el saludo diario, de repente con una pura sonrisa le cambiáis la mañana y el día a alguien.
Así es. ¿Okay? Claudia, bueno, en este camino, en esta ruta de la resiliencia que empieza cuando uno es chico, ¿no? Que empezáis como a tener mecanismo de adaptación para soportar ciertas situaciones, para aprender otras, para poder ser más felices. Desde chiquitito empezamos con a aprender a adaptarnos. Me imagino que en ese aprendizaje de niña surgió lo que tiene que ver con el propósito de tu trabajo, ¿no? Tú estudiaste trabajo social. Cuando las personas estudian esa carrera, tiene mucho que ver con el propósito más que con otras cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue eso, como ligando un poco resiliencia, historia y propósito o vocación.
Sabes que es un tema que he tocado mucho estos días, porque la verdad es que yo no iba para allá, no iba para ese lado, yo iba para otro. Yo diría que incluso ser trabajadora social es casi un accidente. Podría ser lo que quería ser. Ah, que era más biólogo, más químico, medicina, por ahí, enfermería, el área biológica. Y bueno, la vida me llevó, en esa circunstancia, a ser trabajadora social, a conocer gente increíble. Pero yo creo que si no fuera trabajadora social, sería igual la misma persona. Es como, ¿sabéis qué? Perdonen el comentario y la comparación, pero yo siempre digo, es como vivía Jesús. Más que ser católico, hay que ser como vivía Jesús. O sea, Jesús se juntaba con los que no quería a nadie, con los que le tiraban piedra, con las prostitutas. Es como eso, ¿te fijáis? Uh-huh. Entonces, como yo, si fuera médico, fuera cualquier cosa, intentaría ser la persona buena, una mujer de buen trato. Uh-huh. y yo creo que, claro, tiene que ver con cómo ver a los demás, con cómo ayudarlos, pero podía ser tantas cosas siendo igual una persona buena. Sí. Tratando de serlo, porque tampoco soy...
Algo relacionado con eso, antes que se me vaya, porque se me van las cosas. ¿Ya?
Estamos con un tema
medio. No, es que me parece súper interesante tocar el tema de la espiritualidad, ya que hablaste de Jesús. Más allá de la religiosidad, ¿cómo se relaciona el mundo espiritual para ti y este salir a flote, este salir adelante de esta tremenda crisis que viviste?
Muy relacionado. En lo que tú creas, y en eso yo soy súper respetuosa, por eso es buena la palabra que usaste tú, es la espiritualidad. Y respetar todos los credos. O sea, si tú creí en el universo, bien. Porque en realidad nadie sabe cómo ocurre el día que te mueres. O sea, hay fe y creemos en ciertas cosas, unos, otros creen en otras. Pero yo creo que siempre es importante aferrarse a algo distinto que te ayude. Y en ese sentido, para mí ha sido súper importante. Como tener como esa sensación, por ejemplo, de que mi papá siempre está. Uh-huh. Y de que si me pasa algo, bueno, sabrá él por qué está pasando. Y sabrá también el más allá de que tiene un motivo. Y yo creo que todo lo que me ha pasado, perdón, hablo tanto. Sí, pero dale. Todo lo que me ha pasado tiene un sentido. Y tenía eso, el sentido de que yo cambiara. Porque justo venía pensando yo en el auto el concepto de la física, claro, pero el ¿cómo se llama? El resorte, claro, vuelve a su forma original. Yo decía, no, pero las personas no. Porque yo no soy la misma que era hace 20 años, ni hace 15, ni hace incluso 5. O sea, cada día tú vas mejorando más.
Y estoy contenta.
Y estoy
con los
feliz.
Resultados.
Mis hijas me han enseñado, pero muchas, o sea, hasta el día de hoy, me falta mucho por aprender de ellas todavía. Uh-huh. Estoy pasándolo bien y sabes que eso es increíble cómo genera que todo empiece a cambiar.
Qué rico esa cuestión que uno anda siempre buscando por fuera, no sé, con amigos, con carrete, con esto, con marido, con pareja, con lo que sea. Y finalmente uno quiere, yo no sé, yo soy feliz en mi cama,
viendo
sola,
una película.
Mirando una película o mirándome los ojos por dentro, como digo yo, pensando cosas. Soy tan feliz en eso porque uno como me encontraba conmigo y eso es muy agradable, es muy satisfactorio.
Y poco lo decimos, yo creo que es bueno decir soy súper feliz. Aunque tenga, no sé, en este caso, problemas de plata todavía, aunque efectivamente haya situaciones, a lo mejor en las relaciones y vínculos familiares, ¿no es cierto?, nucleares, que no se van a resolver quizás tan luego, ni a lo mejor nunca, no lo sé. Pero igual soy feliz. Y hay que buscar, porque la felicidad no es permanente, pues si no, uno está rato feliz.
Y te pasa que de repente uno dice, ya te llega otro problema y uno dice, si superé esa cuestión de atrás. Me da lo mismo, salvo.
Sí, sigo tal hablando. Cual. A mí me pasó jugando. Una vez algo tan brutal, pero tan brutal, que yo dije, lo mismo que he vivido con lo que me las he arreglado, con otras cosas que me han pasado, queda demasiado chico. Y dije, aquí tienen que estar mis ancestros. Yo necesito a mi abuela, a mi tatarabuela, que me estén ayudando desde otro lugar, que me estén acompañando, porque ellas fueron mujeres súper fuertes. Fueron mujeres que enfrentaron situaciones a lo mejor parecidas a las que yo estoy enfrentando y necesito esa fuerza. Y empecé a trabajar en prácticas chamánicas donde uno se conecta con su ancestro, con espíritus ascendidos, se abre el mundo, ¿no? Y empecé a sentir esa tribu que no es solo mis amigas, no es solo quienes están en este plano, sino que también las que se fueron. Y ha sido súper, súper lindo. Me siento tan acompañada. Y también eso que tú decís es como ir y venir. Es como estoy conmigo, dentro de mí, sin distracciones. Estoy en esto, viviendo profundamente el dolor, viviendo profundamente la alegría, viviendo profundamente quizás también la confusión, porque en el caos se ordena. Y después salir al mundo y estar con otros y también estar en esta conexión con aquello que no vemos, porque no todo lo vemos.
Exactamente, y servir, o sea, un poco lo que hablábamos antes de que empezara el programa, es como que ¿para qué la vamos a hacer difícil si la vamos a hacer fácil? Para los demás,
tal
o sea,
cual.
En el fondo es como que es el aporte que uno puede hacer, o el aporte que yo puedo hacer por lo menos.
¿Han visto esa serie New Amsterdam?
Sí,
¿no?
Sí, bueno.
Ya, ay, además es estupendo, el protagonista te muere, sí, un encanto, tienes que verlo. Sí. Bueno, y él tiene un estilo de liderazgo súper lindo, porque lo primero que hace es preguntar
Fantástico.
En qué... puedo ayudarte, qué necesitas, en qué puedo ayudarte. Ajá. Y en el fondo es vivir la vida así, que, y también con uno mismo. ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo ayudarme? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? O sea, si estamos en esa actitud, las cosas pueden ser hartas.
A veces uno necesita solo dormir, ¿sabes? El otro día decía a mi hija, ¿sabes que estoy cansada? Quiero dormir. Y la más grande me decía, mamá, pero un día que podáis te venís y dormís, po. O sea, es súper simple. Y como que además la juventud lo tiene mucho más claro.
Es que uno como que uno dice, ay, ¿cómo voy a dormir siesta? ¿Cómo voy a ir a tal parte? ¿Cómo voy a dejar a los niños solos? Como que tiene un poquito la culpa y cachai, así como, ay, no, tendría que aprovechar este minuto en otra cosa.
Cocinar. Pasa
eso. Ah. Claro, no.
Oye, estoy terrible, como aquí, yo no sé.
Qué bueno, qué bueno. No, todo para ti. Todo el sillón para ti.
Gracias.
El diván.
Oye, pero ¿sabes qué? Yo quiero volver a otra cosa que dijiste, que me parece que tiene N sentido y que yo lo he dicho en otras partes, que de repente la gente se llena la boca, no, hay que ayudar, especialmente los políticos, hay que ayudar, hay que hacer esto, no, es que la justicia social... Perdón, pero ¿quién lleva a un inmigrante a su casa y lo hace vivir con él, con la familia, qué sé yo? ¿Quién lo hace? Yo lo he hecho, por eso lo digo con conocimiento, porque siento que está un poco como concreta la gente. No, si vaya a ayudar, ayuda. Porque una cosa es que uno tire una moneda para la colecta de Coaniquem, pero otra cosa muy distinta es ir a Coaniquem y ayudar a los niños que están quemados, ayudar a los voluntarios, etcétera.
O la Fundación Beata Labra Vicuña.
También, la Fundación Beata Labra Vicuña, que claro, ahí se
hace... O la Fundación Marita Elena, también.
Cualquier fundación, y sobre todo con la cantidad de inmigrantes que hay, donde todos, sí. De verdad... En serio, es como que, lo voy a tratar de decir con más tino que la última vez, pero es como que son transparentes para nosotros, sí. Son transparentes, entonces yo creo que uno tiene que realmente decir de qué forma puedo ayudar de verdad, es decir, por ejemplo, hay una persona que es haitiana en INACAP, donde trabajo, que es haitiana y trabaja en el aseo, yo lo saludo todos los días, y cómo está, y cómo está tu familia, etcétera. Porque
tú eres la rara del grupo, la
claro,
loca.
Exactamente. Uno, que soy la rara del grupo, y dos, que el gallo siempre me saluda, me busca, y quizás le hago el día un ratito feliz. ¿Me entendió, no? Y siento que son pequeños gestos que uno puede hacer, pero que también son desde la experiencia y desde el haber sufrido, o desde la resiliencia también.
Exacto. Yo creo que la experiencia es súper importante. O sea, a uno le pasan cosas de niño, sí, es verdad. Y es lamentable, ¿ya? Pero claro, cuando uno tiene esta edad, como que ya se empieza a pensar un poco más de otra forma, ¿no? Mirar para atrás y en el fondo ver qué cosas a lo mejor puedo mejorar, porque nos queda, a mí, yo creo, un poquito menos de la mitad, pero me queda todavía. Entonces, como que, bueno, cambiémoslo. Entonces, esa fue como la mirada. ¿Cómo puedo hacerlo distinto? Porque tengo dos opciones aquí. O me tiro a llorar para siempre y no hago nada más.
La víctima.
No, y peor, o sea, ni siquiera salir por fuera. O sea, cerrar las puertas, cerrar las ventanas y llorar. O hacer algo. Y en el fondo, ya, vamos para adelante. O sea, como que te aburrís también de estar ahí como en esa parada, o por lo menos a mí me pasó. Como que ya, volvamos a enfocarnos en lo positivo.
Qué importante esto de lo que pasa en la niñez, porque a veces nos quedamos resistiéndonos o a lo que nos pasa en la niñez, o a lo que nos pasa de adultos. Y es tan importante poder conectarse con la posibilidad de la aceptación, que es un estado emocional que nos abre puertas, porque en la medida que acepto algo, doy cuenta de que eso ocurrió, que a lo mejor nunca debió haber ocurrido, que fue injusto, que no me lo merecía, que los niños no tienen por qué vivir una situación así, o las niñas, y sucedió, y lo acepto, y puedo avanzar, puedo quedar en paz, y puedo... desarrollar una vida distinta a esa, porque si me quedo pegada y me resisto a que eso ocurrió y me quedo en el resentimiento, probablemente no voy a poder salir de esa víctima, no voy a poder salir de esa perspectiva de que soy víctima todavía, aunque ya no lo sea.
Sí. Igual es doloroso hacer ese proceso.
Sí,
pero
es súper doloroso. Yo lo dije en fácil, pero... Sí,
es pasar el río... Sí. Yo que soy friolenta, así, pasar un río helado así, sin nada, pata pelada, con las piedras que te están enterrando ahí y lo veis cada vez más lejos la otra orilla, no sé, una cosa así, pero bueno, es como que algo pasa ahí, que agarráis fuerza, y yo creo que en eso sí, yo no... Los hombres se van a enojar, pero yo creo que las mujeres tenemos una cuestión increíble. O sea, vuelvo a lo que tú mencionaste. Las mujeres tenemos un power, perdón al controlador, pero tenemos un power increíble. O sea, yo no sé si es la maternidad, los partos, no sé
hemos
qué.
Hemos visto en otros capítulos que es como el tema de criar, de armar grupos,
o sea,
de equipo.
Yo no sé, se posterga, pero yo no lo diría así. Es como que tenís como un doble rol en tu momento. O sea, seguí existiendo, pero tenía una persona que salió de tu guata, ¿cachai? Sí. O incluso a las personas que adoptan, es alguien que tuviste y que es tu responsabilidad y que siempre lo va a hacer.
Es una vida. Es heavy. Es una vida.
Es heavy porque la cagáis siempre. Sí. Pero también así cosas buenas. Entonces, en el fondo, es como, bueno, si la cagué, trato de regular, trato de aprender y en el fondo avanzar. Porque si no,
¿para qué? Yo siento que la paz no tiene precio. No. La paz no tiene precio. Eso de estar tranquilo, que tengáis ganas de llegar a tu casa, que no tengáis que inventar viaje porque no queréis ver al hombre que está en la casa.
No, sí.
Estoy contándote así como la experiencia, porque te juro, y ¿sabes qué me pasó? Que yo estaba muy mal en mi matrimonio y yo no me inventaba viaje, pero intencionaba viaje por ir acá, viajar por todas partes, hacer clase de cocina, etcétera, etcétera. Y después que me separé, seguía viajando, y un día conversando con un amigo, me acuerdo, en el comedor didáctico de INACAP Osorno, le digo, ¿qué estoy haciendo acá, man? Yo quiero estar con mi hijo, o sea, ahora quiero mi casa, ahora quiero estar ahí.
Claro.
Y ahí corté los viajes, mi chica, y viajo mucho menos porque me gusta, pero es tan obvio, pero uno no se da cuenta, es como que sigue en la máquina, ¿cachai? Entonces, es como importante el disfrutar cada día, vivir cada día, y si uno llega contento a su casa, aun cuando el perro rompió una cuestión, los cabros no sacaron la basura, claro, yo pataleo, soy media neura, mis cabros
me dicen los platos sucios.
Claro, exactamente. O me dicen así, ¿qué hay para comer? Tu rol es la cocina, ¿ah? Tu rol es la casa. Autogestiónate, ¿cachai? No sé, pero siento que uno tiene que buscar la felicidad en las cosas simples. Y ahí viene como esa vuelta que uno nace, ¿no es cierto?, en una cuna, o en un colchón, donde sea, y después finalmente querés terminar en lo mismo, ojalá en Miami en una reposera, en mi caso, ¿cachai?, que me encanta el sol, pero es volver a lo simple, a lo básico, y para estar en una reposera al sol, uno tiene la misma sensación estando en Cancún que estando en la terraza de tu casa, en el balcón o en la cama, es la misma sensación de placer y de tranquilidad, pero eso te lo da el interior.
Exactamente, sí.
Hay un ejercicio súper bonito que es conectarse con lo que a uno lo movía en la adolescencia, o en la infancia. Que es como eso que te hacía así como...
Sosterio.
Claro, más o menos. Es como lo que te hacía vibrar, que es lo básico, ¿no? Y, bueno, y incluso siendo muy chiquitito, muy chiquitita. Y me acordé porque el otro día supe que ibas a ir a ver a Luis Miguel.
Sí,
voy a ir a ver a Luis Miguel.
Me contaron. Pero no lo logré, yo tengo que darle los créditos a mi hija, que hizo un esfuerzo y tenía todos sus compañeros de universidad conectados, porque decía, mi mamá me dio solo una instrucción hoy, quiero comprar el traje. Ella no lo logró, pero mi cuñada sí, así que un abrazote para ti y a su hermana que lo lograron hacer.
Y eso tiene que ver, perdón la infidencia, pero con tu transformación, ¿no? Con esto de ser más gozadora, de disfrutar, de ser...
Soy muy, muy gozadora.
Sí, pues, o sea...
No, o sea, me doy permiso. Sí, porque antes era como mucho más...
Eso, ¿cómo era
mucho
antes?
Más recatada, como que no, esto no podía hacer esto. Y como que mi casa... A ver, mi casa era perfecta. Voy a decir otras cosas más también. Mi matrimonio era como visto de afuera como perfecto. Era una familia feliz. Cuando no era verdad. De verdad, nosotros no peleábamos. Uh-huh. ¿Ah? Pero eso no significa que tú no te lleves ni te encuentres en algún momento. Yo, ponte tú, retomé la música, que la había perdido.
Pero tú misma optaste, cuando estabas casada, por eliminar ciertas cosas porque estaba en otro rumbo. ¿Cómo fue eso?
Sí, porque, bueno, estaba en otro tema también. Estaba en una situación de violencia, de la que yo no me había dado cuenta, curiosamente, a pesar de que trabajaba con víctimas.
Mira,
la violencia no solo es física, muchas veces hay todos estos monitos de los icebergs, ¿no es cierto? Lo que se ve y lo que no se ve, el silencio, la ley del hielo, eso de repente daña mucho más. Entonces fue no opcional, fue un resultado el alejarme, el quedarme sola, el no seguir con la música. Porque a mí me encanta bailar cueca, me encanta cantar, y todo eso lo dejé atrás. Y, oye, yo leí hasta la Cata, ¿sabes? Yo leía partitura, toqué piano alguna vez. Y hoy día todavía eso no lo puedo retomar. O sea, me ponía una partitura y yo así como que tengo que empezar. Do, re, mi, fa. ¿Qué estoy como a contar? Entonces, bueno, tiene que ir con bloqueos de uno, pero la idea es volver a reencontrarte. Quizá hoy día no es la música de la misma forma que la tenía antes, pero sí la valoro. Me encanta el bossa nova, ponte tú. Eso es algo que sí compartía con mi pareja de ese momento. El bailar, el conversar. Por si acaso no se han dado cuenta que soy malita para hablar. Pero el disfrutar, el escuchar, el reírse, el reencontrarme con amigas entrañables que había abandonado. y que gracias a cada una de ellas, especialmente a una que me esperó y estuvo ahí y toleró esta distancia hasta que yo volví. Así es como que ya volviste, como que me abdujeron y me soltaron. Y esa soltada la hice yo. Pero fue a un costo súper alto, económico, como, emocional, sí, de todo. ¿Te fijáis?
Te empezás a meter como en una espiral, de entre que uno empieza a ver y te baja la autoestima, entonces uno está a la altura de un chuapino y no te querés nada.
Y de pega, po, y de hacer cosas, o sea, como de funcionar, de no sé, pues llegar a la casa, ir al supermercado, ir al colegio, bla, bla, bla. ¿Y dónde estás tú?
Y hay creencias súper limitantes, como por ejemplo, me las tengo que arreglar sola. No puedo pedir ayuda, ¿cómo voy a ir al psicólogo si eso es para la gente que está muy mal? Y puedo estar con la tremenda depresión y sin asumirlo y sin pedir ayuda. O, bueno, la vida es así.
Es lo que me tocó.
Son creencias súper limitantes que son muy enemigas de la resiliencia. Entonces, en la medida que uno dice, pucha, en realidad estoy mal, necesito ayuda, necesito a mi amiga, a mi familia, necesito ir al psicólogo, necesito ir al psiquiatra, necesito medicarme ahora. Sí,
pues. Bueno, yo no tengo ninguna vergüenza en decir, efectivamente, yo estuve en una depresión horrible con todo esto junto y tuve que pedir ayuda. En el momento dije, yo no puedo sola, no puedo más.
Yo creo que es súper bien terapiarse, hace súper
sí,
bien.
Sí, totalmente.
Uno
sí.
O sea, yo me sentía regio y me metí en una terapia el año pasado, hice terapia, y la verdad es que encontré unas cosas que no estaban nada bien, pero como que uno no ve, porque el hacer, el avanzar, el llegar al 30, te meten en otro espiral, pues uno siempre está metido en eso.
Sí.
Pero tienen que llegar así como golpes fuertes para darse cuenta y decir, no, hay que gozar cada minuto de la vida, hay que disfrutar que está tu cabro vivo, aunque sea flojo el cabro, ¿no? Aunque no te haya, no sé, ¿me entendí o no? O sea, uno los quiere igual, pues, ¿me entendí? Pero como de la rabia pasar al amor inmenso, sí. Pero claro, si uno les declara amor incondicional, así, sigue flojo, pues. Entonces no, pues uno tiene que además educar.
Totalmente. Oye, y qué importante esto como de abrir.
¿De Miguel dices tú?
También. Esto de abrir este tema de pedir ayuda. Sí. Porque en un tiempo era muy tabú. Muy tabú. Aprovecho a mandarle un besito gigante a la Lore, mi psicóloga. La amo, la adoro y me ayudó mucho a hacer los cambios que necesitaba hacer. Porque realmente muchas veces nos sentimos solos, solas y tan solos que a veces sentimos que ni siquiera vale la pena seguir viviendo.
O sea,
y quiero tocar el tema del suicidio, de las ganas de no seguir viviendo, incluso cuando no hay intentos. Es como vivir la vida de alguna manera como zombie, porque me falta la energía, me falta la ilusión, me faltan los proyectos, y por eso es tan importante en este camino de la resiliencia poder reencontrar aquello que me hace querer levantarme en la mañana, aquello que me hace moverme, que me hace trabajar. Exactamente, y eso tiene que ver con algo que viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro, y hay que encontrarlo, y ese trabajo es bueno hacerlo a veces en soledad y a veces también acompañada. Esto que tú decías, y el reflejo del otro, cuando el otro me refleja, cuando me dicen, oye, pero te veo apagadita, antes estaba ahí tan contenta, o ahora que te veo trabajando en esto, te veo pero súper entusiasmada, qué rico verte así. Ese reflejo del otro también es una guía, y por eso este camino en la resiliencia es bueno hacerlo también en compañía.
Sí, sí. Y cuando el otro te llama también, porque hoy día también la pandemia no nos ayudó en nada en esta cuestión tampoco. Como toda esta comunicación, o sea, todo este aislamiento y las comunicaciones por Zoom, ya súper tecnológico, bueno, de todo, pero a mí me gusta, donde tú a mi amigo hoy día, llamarlos por teléfono, al menos, o sea, si están lejos, y si no los voy a poder ver, los llamo por teléfono y feliz cumpleaños. Pero hay gente que es por WhatsApp, ¿entendí? Feliz cumpleaños, sí. Feliz cumpleaños. Y saludos, Carlos. No hay que ver, pues. O sea, si en el fondo.
Pepe,
claro, o sea, en el fondo es como volver a ver y sentir el cariño del otro. Y así es como llega la gente. Mira, hay una persona muy cercana en estos días a mí que me ha ayudado un montón y que me dice, oye, yo confío plenamente en ti. Uh-huh. Y dale para adelante. Que vamos a salir de esta, y en el fondo el solo sentir esa confianza me ha ayudado a pensar distinto, así que nada, pues, besito para todo.
Sí, qué bueno. Sí. Oye, ¿sabes que cada vez que hacemos un programa me salen como 500 ideas más para nuevos programas?
Está rico el café, ¿puedo tomarme?
Por favor. Salud nomás, hagamos otro salud.
Con Dolce. Gracias, Dolce Gusto.
Sí.
Rico.
Porque antes siguiendo con el tema, también quiero presentarles, no sé si estamos conectados ya.
Sí.
Ya, les quiero presentar a la Meche. La Meche es una exalumna de INACAP, que es de la red de exalumnos destacados de INACAP. Y ella también yo creo que es resiliente porque es una emprendedora. Entonces yo creo que cuando uno emprende, efectivamente ahí uno sale del hoyo.
De la zona de confort, totalmente.
De la zona de confort, exactamente. Entonces, se las quiero presentar para que ella les cuente el súper emprendimiento que tiene, porque la cabra es total. Meche, ¿cómo estás?
Hola, Meche.
Hola, hola a todos. Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. ¿Estabas oyendo un poco el programa?
Sí, sí, absolutamente. Y de hecho, se sorprendería lo resiliente que fue, que nuestro proyecto al inicio no nos creyeron, nos dijeron que no iba a funcionar, y mírennos ahora.
Cuenta de qué se trata, cuenta un poquito, tenemos 10 minutos para conversar contigo y que nos cuentes de qué se trata el proyecto, porque yo lo encuentro total.
Súper. Bueno, Bloop nace principalmente con un propósito, y el propósito es cómo nosotros podemos reducir la huella de carbono y contaminación de residuos a través de un producto que genere nuevos hábitos, y que estos hábitos puedan perdurar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros transformamos las mermas y residuos de frutas y verduras en la nueva generación de empaques y productos de un solo uso. Dentro de esto tenemos nuestra primera línea de productos, que son bombillas 100% biodegradables, compostables, elaborados a partir de estas mermas que incluso se pueden comer.
¡Cáchate! ¡Qué espectacular!
Día, no, dime que no es bacán, así es total. ¿Ya?
Sí. Y también estamos empezando a desarrollar empaques, y todo esto nace con este propósito de cómo podemos reducir la contaminación de residuos que hay, cómo podemos generar y cómo podemos hacer todo esto desde región, que de hecho nosotros estamos en Iquique.
Ajá. Es Bloops, el Instagram es @bloops.bloops, para que lo pongas por favor ahí en el GC, porque para que la sigan. Pero a ver, ponte tú ya, hay una bombilla de, no sé, ¿no tienen sabor específico? Me imagino que son neutras. ¿Sí? ¿O tienen sabor?
Tienen sabor específico. Maracuyá, naranja, frutilla. Ya. Tenemos también de arándano.
Yo cuando conté ayer que venías tú, me dijeron, ¿y no le llegan hormigas?
buen punto. La verdad es que nuestras bombillas principalmente están hechas de estos residuos de fruta. No tienen azúcar, no tienen miel, no tienen nada que haga que unas hormigas vayan. Y por otro lado, tiene un proceso productivo propio, que de hecho ya lo comenzamos a patentar. Entonces la verdad es que no, nuestras bombillas duran bastante. Empaquetadas duran un año. Una vez que se abren del empaque, se pueden mantener en un frasco y duran perfectamente 6 meses. Y la verdad es que son geniales. No lo digo porque lo creamos. Lo digo porque la verdad es que no influye en el sabor del líquido. Fantástico. Pero nunca les va a pasar lo que pasa con las bombillas de papel.
Que se
humedece al final. Sí, y ¿sabes qué? ¿Sabes lo peor de todo esto? Que el papel nace como la gran solución, pero la verdad es que el papel en huella de carbono contamina incluso más que el plástico. Ajá. Entonces, claro, estamos como cambiando un problema de residuos por otro de huella de carbono, y es ahí que nacemos nosotros y decimos, no, tomemos estos residuos, estas mermas que se van a la basura, que se generan problemas con esto, que están en buen estado. No estamos hablando de merma que está como nada de eso. Esa fruta que nadie quiere comprar, que se vende como jugo. Esos son videos más cómicos. Y transformémoslo en algo que le entregue valor. De hecho, ahí hay una foto del empaque. No sé si lo vieron. Que venía con las bombillas. Creo que fue una de las primeras que mostraron. No, de las primeras que mostraron. Ese. Ahí, la del medio, abajo. Abajo, esa.
Esa.
Uh-huh. El empaque está hecho no de la merma ni pulpa, sino que está hecho de la cáscara de la naranja.
¡Wow! Y es un empaque que incluso se pasó. Oye, pero entonces yo me tomo un margarita con bombilla. ¿Me lo tomo, ¿ya?, y después me puedo comer la bombilla?
Exactamente. Tienes dos opciones. Te puedes comer la bombilla, que es lo que pasa. De hecho, se comen primero la bombilla y después se terminan tomando la...
Genial.
O lo otro. Si no te la quieres comer por X motivo, no te la quieres comer, no hay drama, es biodegradable y compostable en casa. No va a quedar en el medio ambiente.
Y por ejemplo, si no te la comes, ¿la puedes guardar para otra ocasión o no?
Bueno, como es comestible, la verdad es que una vez que ingresa en el líquido, la idea es que uno se lo pueda comer, porque es como que tú mojes algo, una galleta, mójala y después cómetela 3 horas después.
Ahora, bueno, igual lo que estoy preguntando no va a pasar, o sea, me la voy a comer sí o sí.
Pero ¿sabes lo que sí pasa? Nuestras bombillas no son galletas, no tienen textura de galleta. Por lo tanto, lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, te tomaste algo en la mañana y después te quieres tomar algo en la tarde, perfectamente puedes usar la misma bombilla. No va a haber ningún problema. Buenísimo. Ahora, el problema es si la bombilla la mojas y después te la quieres comer en una semana más.
No.
Ahí hay más...
Va a estar un poquito más deforme. Pero, ¿y es como, cuál es la textura? ¿Es como comerse un candy, la vieja, como un masticable?
Mira, tiene dos tipos de textura. La textura original que tiene es una textura, ahí está, esta es de maracuyá, de hecho, no sé si se ha alcanzado en las pepitas.
Sí.
Tiene una textura que es un poco flexible, pero sigue siendo rígida. De hecho, si te la intentas comer, no va a ser agradable porque no es un snack.
Okay.
Una vez que ingresa en el líquido, empieza a absorber la bombilla el líquido, no se desintegra y la textura cambia como a una de una gomita.
Ok.
Y te la puedes comer.
Ya tipo frugelé, así, qué bacán.
Qué rico. O sea, de verdad, increíble. Yo te felicito desde mi humilde opinión porque es un aporte real a la reducción de huella de carbono que nadie en realidad está preocupado tanto de eso y es un problemazo que tenemos. O sea,
sí, po. Ya, exalumna en acá, pues, ¿qué te
felicitaciones,
parece?
Felicitaciones.
Que tenía que ser de ahí. Claro. ¿Y cómo partieron? ¿Cómo fue la génesis de esto? Porque también yo me imagino que hay resiliencia en esto. Además, perdona, hoy día es el día del reciclaje. O sea, felicitaciones, querida. Qué buenísimo. Mejor manera de conmemorarlo que contigo. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, empezó después de fallos. Estábamos acá en Iquique, queríamos emprender, no sabíamos nada de emprender, nos fue súper mal, teníamos una idea de hacer un dispensador de agua, una máquina de helado, y ¿saben qué? Estábamos justo en el comedor de INACAP y vimos que había muchos alumnos que se tomaban jugos y botaban el vaso plástico con la bombilla plástica. Y bueno, yo anteriormente también en INACAP había estudiado la carrera de gastronomía y justo estaba cursando ingeniería comercial. Y dije, no, algo se puede hacer con la bombilla, pero ¿por qué en vez de simplemente decir, en vez de plástico voy a usar papel, voy a usar cartón? Hagamos algo que sea bien interesante, ¿por qué no tratar de que sea comestible, tratar de que nazca a partir de otro gran problema que hay, que son los residuos? Y así empezamos, pero no nos fue muy bien, nadie nos creyó, nos dijeron que estábamos locos porque no hay concepto de bombilla comestible, no es algo que uno busque en internet y le salga 20 proveedores, no existe eso. Y de hecho eso lo lanzamos como proyecto de tesis y nuestros profesores no nos creyeron, nos evaluaron súper mal. Y
hombre, bueno, sí.
Créanme, siempre lo sabe. Y seguimos, y la verdad es que nos sorprendió saber que a pesar de que es un producto que es mucho más caro que una bombilla de papel, los dueños de locales la compran, las personas las piden y las usan, porque para ellos le entrego un mayor valor que simplemente una bombilla de papel y realmente les importa el propósito detrás de todo lo que se está haciendo.
Qué fantástico. Mira, yo supe de ti ayer, lamentablemente, como no te conocí antes, pero cuéntame, supe que estuvieron en los Premios Verdes, que han tenido harto reconocimiento.
Sí, a ver, bueno, nos hemos adjudicado un par de corfos. Hemos también ganado premios iberoamericanos, ganamos un premio en FedEx, ganamos otro premio que se llama Premios Verdes, que es un concurso iberoamericano que se hizo en Islas Galápagos, quedamos finalistas ahí. También quedamos en un programa de aceleración en Boston, Chile Más, y no puedo contar todavía, pero quedamos ahora en una de las mejores aceleradoras a nivel global. Todavía
qué
no lo
bueno,
puedo contar, el 24
qué bueno,
de mayo
qué bueno.
Puedo contar.
Sí, es súper importante para ir escalando, porque en el fondo esto que está haciendo en una menor medida todavía, importante para muchos, que pueda ser algo que realmente esté disponible around the world. Sí, es súper importante, porque de verdad es una manera de visibilizar la juventud chilena, la formación que hay en este país, la conciencia que tenemos también del planeta y accionar, que es parte de la resiliencia, ¿no? Voy y hago, tomo determinaciones. La determinación de decir, pucha, nadie me está creyendo, pero lo voy a hacer igual. Esa determinación también es súper importante en la resiliencia. Así que felicitaciones.
Y la chispeza.
La chispeza.
Para crear, no sé.
Sí. Oye, ¿y tú lo haces con una socia? Cuéntanos un poco cómo es la empresa.
Sí, hoy en día tengo, bueno... es una historia un poco larga, no creo que entre acá, pero hoy en día tengo una socia, de hecho mi socia está abriendo el mercado en Norteamérica, y estamos, bueno, tenemos la línea de bombilla y productos de coctelería, y ahora ya estamos abriendo una línea de empaques para las empresas de manufactura. Wow. Estamos hablando de sachet, de salsa, de cereales, de empaques.
Impresionante.
¿Cachai? Entonces, en vez de abrir el ketchup y botarlo...
Y empezó con una bombilla.
¡Qué increíble!
Oye, fantástico. Realmente yo te felicito. Me encanta. Y además uno se siente orgullosa como sí. Por el género, ¿ah? ¿Eh? Sí, mujer. Sí,
totalmente.
Bien, seca. ¿Y tú estudiaste gastronomía y además ingeniería comercial?
Sí, ambos en INACAP.
Obvio. Ya, obvio. ¿Y tu socio también es de INACAP?
No. Ya. No, mi socia no es de
no queremos saber. Oye, que estuviste, perdona la pregunta, así ya como la copucha, ¿estuviste con las niñas de Tupperby en Galápagos? Las del de este como papel de algodón que va con cera de abeja. ¿Estuviste con ellas o no?
Estuvieron presentes, no.
¿No las conociste? Nosotros, ya, bueno, es una emprendedora que vamos a presentar más adelante también.
Nosotras fuimos como finalistas de la categoría de economía circular.
Ok.
Pero no, de hecho, proyectos chilenos, habían solamente 5 que eran los finalistas, que eran los que teníamos que estar un periodo antes. Ya. No alcancé a conocer.
Ah, ok. Oye, ya, y cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado. ¿Cómo dieron con el producto? ¿Cuánto se demoraron en llegar a la bombilla?
Mira, ¿sabes lo chistoso? Fueron 6 meses donde empezamos todo manual, con una olla, una espátula, batidores, probando formulaciones, ingredientes. La verdad es que habíamos hecho una mezcla, que la mezcla nos estalló, y nos llenamos todo con mezcla de bombillas, por así decirlo. Fue horrible, de verdad, fue muy estresante. ¿Sabes? Lo más terrible de todo fue que íbamos donde personas, y oye, ¿sabes que estamos desarrollando una bombilla comestible? ¿Te interesa? Sí, me interesa, sí. Después llevábamos la bombilla, que se veía horrible, de hecho no se ve como las que se ven ahora, y nos decían, sigan trabajando, sigan bien.
La llamaremos.
Exactamente, hasta que hubo un local que dijo, ya, las quiero, te compro 1,000, hacíamos 18 diarias. Y nos pidió 1,000. Fue un shock, ahí nos dimos cuenta que necesitábamos más dinero. Tío Corfo, le tocamos la puerta, compramos un par de máquinas que no sabíamos que iban a funcionar y empezamos a modificar las máquinas, empezamos a crear el proceso. Hoy en día estamos haciendo 1,000 diarias y aún así quedamos cortos.
Increíble.
Pero así se empezó.
¿Y las formulaciones, la parte como bioquímica, las aplicaciones, cómo trajeron ese know-how?
Bueno, mi socia, que no voy a decir de dónde es ingeniera de alimentos y tiene un doctorado muy muy pro.
Trabajo buena mezcla, buena mezcla.
Sí, yo soy más cocinera, yo tengo un poco más ese punto de, okay, hagamos esta mezcla, hagamos allá, podemos vender acá, y ella tiene más el elemento de científico, mira, este aditivo no, hay que mover acá, aquí, acá. Así que fue la combinación perfecta.
Sí,
realmente
qué bueno.
Yo me he sorprendido. Y somos mujeres.
Aparte de usar las mermas de frutas y verduras, ¿cierto? Uh-huh. ¿Tiene mucho aditivo? ¿No tiene mucho conservante, qué sé yo?
Más que aditivo, lo interesante dentro de lo que es la cocina es que cuando tú mezclas un ingrediente con otro ingrediente y agregas un proceso, por ejemplo, calor, frío, pasteurización, etcétera, empieza a cambiar la molécula de ese ingrediente. Y esa molécula te permite que el producto dure más o dure menos. Entonces, eso principalmente lo fuimos trabajando con Tere. Tere es mi socia. De hecho, nuestras bombillas no tienen aditivos.
Pero te das cuenta que se puede alimentar sano, sin tanto aditivo, sin tanto polvo y puras palabras, con puras consonantes que uno ve las etiquetas y quiere salir arrancando. ¿Cachai?
Pucha. Y además lo explica súper bien. O sea,
es fácil.
Súper clara para explicar algo que no es tan fácil.
No, de hecho, nuestras bombillas, esa línea, no tiene azúcar añadida, no tiene gluten, no tiene lactosa.
¡Ay, qué maravilla!
¡Qué maravilla, ¿no es cierto? Ahora que los endulzantes están satanizados, estupendo, pues endulce con la bombilla el café y se toma un café con maracuyá o con mango, no sé con qué.
Darle el dato en el café.
Sí, Dolce Gusto, yo creo que te van a llamar para la bombilla, niña.
Podemos hacer cápsulas, lo dejo ahí.
¡Ay, qué bueno!
Mira, eso qué bueno, porque hay algunas cápsulas que no se pueden, que no se reciclan aún. Entonces, qué bueno, fantástico. Bueno, yo con ellas tengo una reunión el lunes porque yo tengo un proyecto personal y vamos a ver si podemos calzar, porque ahí, capaz que le dé el palo al gato.
Ahí no te vemos más. No,
No. La vaca nunca se olvide que fue ternero. Eso hay que saberlo también. Nunca se olvide que fue ternero. Yo estoy trabajando para estar en la reposera en Miami. Ese es mi objetivo en la vida, ¿ya?
Nos invitáis.
Obvio, de todas maneras. Una reposera así de 6 plazas, como la cama del Chino Río, así. Claro. Oye, Meche, te felicito, me siento orgullosa de ti, por ser mujer, por ser de INACAP, por ser emprendedora, luchadora y no y creer en uno misma. Entonces siento que hiciste la dupla perfecta con la Tere, que la voy a conocer el lunes. Entonces, de verdad, me siento así como el pato del silabario, de orgullosa y feliz de que haya mujeres como tú y se puede crear y se pueden hacer un producto que sea significativo para el planeta, porque esa es la gracia. Entonces, yo creo que vaya a llegar a la reposera en Miami antes que yo.
Se nos acerca a Suiza.
Pasando por Boston primero.
De región.
Sí, pues.
Ay, sí.
Iquique.
Sí.
Iquique, pues.
Saluda, Iquique.
Estamos con café, así que podemos
glorioso.
Lo podemos pronunciar porque estamos con café. Oye, Linda, gracias. Síganla a la Meche, bloops, arroba bloops, punto bloops. ¿Qué significa bloops?
La verdad es que bloops viene del ruido que uno hacía cuando tomaba una bombilla o algo, como bloop, 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 bloops. De ahí sale el nombre.
¿Viste tú? Simple, súper simple, pero un gran trabajo. Te felicitamos, muchas, muchas gracias y nos vemos el lunes nosotras.
Y gracias por estar acá también.
Seca. Oh,
gracias por invitarme, un gusto conocerlas. Nos vemos.
Igualmente.
Gracias.
Chao.
Oye, como siempre se nos hace corta la conversa, poca la conversa y poco el tiempo. Sí. Y ya tenemos que despedirnos. ¿Cuántos minutos quedan?
Dos.
Dos minutos. Claudia, dinos un mensaje para las personas que nos oyen de tu experiencia en la resiliencia.
La resiliencia es personal, pero también es comunitaria. Te acompañas de otros. Y lo que hace ella, la Meche, con su socia también. O sea, son las personas y el planeta los que piden auxilio a gritos. Así que hay que acompañarnos todos juntos.
Exacto. Somos una red.
Sí. Absolutamente. Gracias. Muchas gracias por estar acá.
No, gracias por invitarme. Lo pasé chancho.
¡Qué rico!
Sí, sabía, bueno, te digo.
Sí, y gracias por abrir tu corazón. Porque eso es un regalo que es el regalo más preciado que podemos dar a las personas.
Bueno, esa es la Claudia nueva.
Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y también te tenemos otro regalito. Sí, así pues. Como tú nos abriste tu corazón, nosotros te tenemos un regalo que también he hecho con todo el corazón.
De Cavi Joyas.
Exacto, Cavi Joyas. Son joyitas hechas a mano.
Sáquelo, muéstrelo. Es una joya hecha a mano por una emprendedora también. Así que síganla, Cavi Joyas. Joyas con materiales súper buenos que duran mucho.
Sí, con materiales naturales. Son diseños exclusivos.
¡Ay, qué precioso! ¡Maravilloso!
¿Te gusta? ¿No?
Muestre,
mira,
muestre.
Las alitas de mi ángel.
¡Ay, qué lindo! Mira,
¡ay, qué bonita!
Para mí. No lo sabía, pero era para mí.
Se pasó. Perfecto, me encanta.
Qué lindo y con harto brillo, mía, chica.
Para mí, miércoles.
Porque acuérdate, la pechuga huela más que el ala, así que hay que andar ahí. Viene bien pechugona por la vida.
Me encanta este dicho.
Muchas gracias por el regalo, muchas gracias.
Gracias, Cavi Joyas.
Sí, y gracias a todos por oírnos, por proponer nuevos temas y por estar juntas. Y finalmente uno puede hacer esto desde la radio, desde la casa, desde el baño con un celular, desde donde sea. Oye, nunca dijimos que la Pati no podía venir hoy día, pero ya la veremos el próximo miércoles.
Próximo miércoles, sí. Mandó muchos cariños y lamentó no poder estar, pero ya el próximo miércoles está de nuevo con nosotras.
Así que el próximo miércoles, recuerden, a las 4 de la tarde en vivo, y si no, pueden ver las visualizaciones en el link de que vamos a poner en nuestro Instagram, en el Instagram de Radio Touch. Y a vernos siempre, pues.
Porque viralicen.
Viralicen eso. Mucho.
Gracias. Besitos. Por la invitación.
Chao.
Gracias, querida.